creo que la idea era que todos, según estaba en aquel momento la sociedad, todos podíamos ser víctimas del terrorismo. Quizá los militares, guardias civiles, policías, con un motivo, con mayor motivo. Pero también es cierto que si estás continuamente pensando que eres víctima del terrorismo, que estás continuamente, yo luego lo he visto después en algunas personas que estaban en esa situación obcecado, que podían ser víctimas del terrorismo, llega un momento en que ya eres víctima del terrorismo sin que hayas sufrido ningún atentado. Entonces, yo creo que la inmensa mayoría vivíamos, sí, con esa espada de Damocles, pero sin centrarnos exactamente en ello. Ese es el gran problema de hoy en día y quizá uno de los motivos de estas charlas también. Eso es volver a recordar todos esos atentados pasados, se te pone un nudo en el estómago al verlo y decir, ¿y de qué nos ha valido todo este sufrimiento que ha tenido la sociedad española? Una parte muy amplia de la sociedad, ¿de qué nos ha valido tan alto número de muertos para que ahora veamos en unas instituciones que homenajean a estos individuos? La verdad es que es muy terrible y para las víctimas del terrorismo es de lo peor que le puede estar sucediendo en estos momentos. Es cierto que estuvimos apoyados en todo momento y él llama por todo el mundo. La verdad es que la brigada, en general Panero en aquel momento, se volcaron totalmente con ellos, apoyándolo en todo lo necesario. El Ayuntamiento de Salamanca igual. Repito que somos, quizá toda la familia también, unos afortunados en ese sentido. Y si me permite, tengo que romper una lanza por lo que ha dicho del tema de Hipercor. El problema ya no es que te digan que no te consideran víctima de terrorismo. El problema es que yo me imagino que ellos tienen que aplicar las leyes que existen. Mientras no se cambie la ley, que consideren que es un tema de que es víctima del terrorismo, los en el ministerio no te pueden decir, no te pueden dar la consideración de víctima del terrorismo. Entonces, para eso tendría que cambiar la ley y aplicar que con esas, en esa situación seas una víctima del terrorismo, ¿no? Es complicado. Las víctimas del terrorismo y con las leyes, bueno, y en el tema psicológico, en aquellos momentos no se consideraba que una víctima era víctima del terrorismo psicológicamente, y hoy sí, ya se están dando los casos y se están consiguiendo que haya víctimas del terrorismo por motivos psicológicos. Pues imaginaros, simplemente has puesto ese caso. Mi hija, el gran problema que ha tenido o que puede haber tenido es que ya no ha superado o lo ha superado de una manera ese trauma porque ella se consideraba culpable de lo que me había pasado a mí. Se consideraba culpable porque yo la llevaba al colegio, porque la llevaba yo al colegio. Entonces ella durante mucho tiempo se ha sentido culpable por ese motivo. Imaginaros, 12 años, 13, 14, esa situación. Es cierto que queda ahí todavía en el tema psicológico muchas cosas que trabajarlo en las leyes. Y bueno, yo sí que considero que mi hija es realmente una víctima del terrorismo porque lo he visto. Y otra cosa, que los familiares, las mujeres, no, tampoco están dentro de ese. ¿Y quién es el que más sufre? Yo no me enteré de nada en el tiempo que estuve en el hospital. ¿Quién es la que sufre? ¿Quién es los que sufren? La mujer, los hijos y los padres. No olvidemos a los padres. Pensar en cualquier familia o es cualquier padre que pierde a un hijo, que tiene un problema, la situación que se le crea. Esos tampoco están considerados víctimas en ese sentido. Entonces, bueno, quizá quede mucho que hacer y bueno, no sé si se podrá conseguir. Partimos de la base de que víctimas del terrorismo hemos llegado a ser toda la sociedad española. Unos más implicados que otros, pero en general todos. Ahí habría, y depende para qué consideres tú ser víctima del terrorismo. Sí es cierto que víctimas del terrorismo, aun siendo muy amplio, pero también hay que poner unos límites a quién es víctima del terrorismo. Los límites hoy en día están puestos en las víctimas directas, es decir, en el caso de los fallecidos, la pareja y los, o mejor dicho, la esposa, y en el caso de los heridos, la propia víctima, ¿no? Eso para una serie de condiciones. Cuando eres víctima del terrorismo, si no reúnes las condiciones, pues pasas ya a una situación de tu vida de trabajo, que pasas a jubilado con una valoración de tu minusvalía, ¿no? Entonces, tú me dices si todos estos se pueden considerar víctimas del terrorismo. Es muy complicado decir que todos somos víctimas, considerar a todos víctimas del terrorismo para poder recibir esos beneficios que te marca la ley como víctima del terrorismo. Es muy complicado, y ahí sí que el Ministerio va con pies de plomo. Eso sería un técnico mejor el que te lo explicaría, pero yo creo que en ese sentido todos somos víctimas del terrorismo, porque lo hemos podido ser, pero hay que limitar quién es víctima de terrorismo como tal víctima del terrorismo. Eso hay que considerar, yo lo considero directamente terrorismo. Cuando un grupo de individuos del entorno, el entorno etarra, va a atacar a dos parejas por ser guardias civiles, ellos, yo lo considero directamente un atentado terrorista. Los atentados terroristas no solamente son con bomba, sino esa es otra manera de atentar.
La última ya,
definitivamente. No, por mí no hay problema, ¿eh? Yo, el horario lo componen ustedes, yo no tengo problema. Perdón.
Quería preguntarle si usted ha tenido la oportunidad.
¿Se llamaba usted?
Rodrigo. ¿Se ha tenido usted la oportunidad de hablar o identificar a quien hizo el atentado?
Bueno, ese es otro tema que aquí no se ha tratado. Yo sí he tenido la suerte de saber quién fue el individuo que puso el artefacto explosivo, y después lo he visto directamente en el juicio. Yo he sido, digo que soy también un afortunado en eso, porque quedan muchos casos en que ni eso se le ha permitido a las familias de las víctimas, o a las víctimas o a las familias de las víctimas. Quedan muchos casos sin saber quién fue el terrorista. Yo sí, después de 18 años, reabrieron mi caso, y esto voy a romper una lanza en favor de la Guardia Civil y de la policía, en este caso mío en la Guardia Civil, que a veces se dice que no investigan, que no sé. Bueno, después de 18 años volvieron a reabrir mi caso, porque no, aunque estaba archivado, pero ellos siguieron investigando, y al final pudieron demostrar quién había sido quien había puesto el artefacto explosivo. Y yo tuve la suerte de que desde la unidad central me enviaran copia del atestado que ellos tenían. Son 1.300, digo, solo de Servicio de Información de la Guardia Civil, 1.350 folios, simplemente para demostrar que fulanito era menganito, solamente para demostrar que un alias se correspondía con un individuo. 1.350 folios para que el juez le diera credibilidad de que era ese individuo, ¿no? Entonces, yo desde aquí, gracias a la Guardia Civil por haber seguido investigando, prácticamente había terminado el plazo a los 20 años, sabéis que muchas de las causas prescribían, pero yo tuve la suerte de no prescribir, y tuve el juicio hace 2 años, en el cual al individuo lo volvieron a condenar a ciento y pico años, pero la ley de España es muy, está como está. Entonces, un individuo no puede, no con la ley, que este individuo estaba en prisión, estaba condenado ya por otros atentados, entonces no va a cumplir más de los 20, 25, yo creo que ahora es posible que le sean 25 años, pero no va a cumplir más de... Es muy sencillo, sale muy rentable el matar. Te da lo mismo matar a una que a 20 personas. Vas a cumplir la misma condena en lo que tenemos en este país. Pero bueno, y yo sí, yo en ese sentido, el sí, yo lo miré, estuve en el juicio, yo lo miré a él, él no... Tampoco tiene mayor importancia que no te mirara porque ellos iban a lo que iban. No tengo, yo tampoco tenía mucho interés en que se fijara en mí, ni en que algunas veces me han preguntado en que me pida perdón. Digo, ¿qué me va a pedir perdón? Este individuo no me va a pedir perdón nunca, ni yo lo voy a perdonar. Pues tampoco tiene mucho sentido que perdones, en principio, porque no te piden perdón de corazón. Cuando tú pides perdón es porque has cometido un error, un momento determinado, entonces pides perdón de corazón, tal, pero estos individuos que iban a matar no te van a pedir nunca perdón. Entonces, tampoco tienes por qué perdonarlos, ¿no? Tengo que contestar que sí, pero cabe el peligro de que suceda eso que has dicho, que al pasar el tiempo haya una serie de concesiones de este o del otro, del próximo. Eso es lo que nos tememos y creo que es lo que por desgracia va a llegar en un momento determinado, que cuando pase un tiempo prudencial, que la banda terrorista ya se ha disuelto, eso es lo que nos tememos las víctimas. El gobierno nos asegura que no va a haber beneficios penitenciarios para esos terroristas, que van a cumplir su condena. Pero vemos la segunda parte, llegan al País Vasco y tienen homenajes. Ya, estamos oyendo continuamente que el gobierno vasco le va a dar una pensión a todos estos terroristas que van a salir para que se puedan mantener. Estamos oyendo, en fin, una serie de cosas que te hacen pensar que es distinto. Pero sí tengo que decir que de parte del gobierno central y en concreto ayer mismo tuvimos una reunión y nos han asegurado que no va a haber ningún beneficio penitenciario. Pero pensar también que los 20 años, esta gente que está en la cárcel, pues están prácticamente en la calle ya. A los que condenen de nuevo por algún crimen que de estos desconocidos todavía, le van a aplicar la misma condena. Como han cumplido ya el máximo de cárcel que les marca la ley, no van a entrar otra vez en prisión. Entonces, es toda una jugada que aunque el gobierno nos diga y nos asegure que no va a haber beneficios, por desgracia el tiempo pasa y los van a tener. Pero bueno, sí tenemos que creer y creer que en el gobierno sí está por esa labor. Y en cuanto a si las asociaciones tendríamos que estar vigilantes, hasta cierto punto se está vigilantes. Las asociaciones, por suerte o por desgracia, en el País Vasco hay asociaciones también de víctimas del terrorismo y son muy, también muy, muy combativas, muy están a veces, bueno, cada uno, somos humanos y cada uno opinamos de distintas maneras, ¿no? Pero es muy difícil, las asociaciones de víctimas o la asociación de víctimas aquí en Castilla y León, que simplemente pasando un tramo de ahí arriba en la parte norte de Burgos. No nos hacemos idea de cómo viven allí, de cómo viven en esos pueblos, más o menos grandes, más o menos pequeños, gobernados por unas candidaturas que apoyan a estos individuos, y cómo están allí las víctimas de miradas. Se están dando ya, pero por suerte, se está reaccionando ante todo eso, ya no se mira para abajo, ya las víctimas ya miran de frente a los terroristas y son los propios terroristas quienes ahora, incluso son ellos los que agachan la cabeza. Hay reacciones muy interesantes con relación a eso, ¿no? Pero bueno, en este tema yo tengo que estar totalmente en desacuerdo con eso. Que las víctimas perderíamos toda la poca credibilidad que tenemos. Somos, en teoría, somos apolíticos. Podemos tener nuestras propias opiniones personales, pero la víctima tiene que ser apolítica totalmente, y las asociaciones más. No podemos entrar en esa... Y no cabe duda de que hay víctimas del terrorismo que han entrado en partidos políticos de uno u otro sentido. Hay que respetarlas totalmente como individuos que son, pero que las asociaciones nos marquemos o nos intentemos hacer... Yo estoy totalmente en contra de esa opinión de que cualquier asociación se convierta en un partido político. Podemos tener nuestras ideas, pero por ahí no. Entonces, hombre, no. No te puedo contestar ni mucho ni poco, porque eso es algo que está ahí. Yo lo que sí tengo claro es que ellos iban a hacer daño y que si no hubiera sido por una circunstancia también de que hacía unos meses, no muy lejanos, les había estallado a ellos en las propias narices un artefacto que iban a poner, con el mío cambiaron de sistema, según me contó luego la... Yo, como podéis comprender, no sabía nada. Como después me contó la policía, conmigo cambiaron de sistema y pusieron temporizador. Es decir, que se abría en un momento determinado. Y en el momento que, una vez abierto, iniciabas cualquier giro o arrancabas el coche o te movías, te hacía explosión. Entonces, ellos lo debieron poner... Bueno, lo debieron poner, no. Cuando hizo explosión fueron ahí 20, 8 y 20, 8 y 20 y algo, pues lo debieron prever, que es el horario, el tiempo en que yo estaba finalizando ese recorrido llegando al colegio. Yo estoy convencido de que eso fue su... Entonces, yo, claro, piensas, dices, si hubiera abierto unos segundos antes... A mí me pilla en ese camino que yo decía de baches y tal, y ahí sí que no hubiera habido solución, porque aparte de cómo hubieran quedado los críos, aparte de cómo hubiera quedado yo, aunque hubiera vivido, yo no hubiera podido reaccionar viendo cómo hubieran... Aunque hubieran sufrido poco, porque el artefacto iba en teoría en dirección ascendente, pero ellos simplemente por la onda expansiva podían haber sufrido... lo inimaginable, ¿no? Entonces, yo no he pensado en... Es algo que está ahí, pero que no piensas en concreto. Entonces, yo no le he vuelto... Sí, es cierto que digo que alguien de ahí arriba, me vuelvo a repetirlo, hizo que aquel día yo fuera con unos minutos de adelanto y que los hubiera dejado ya. Entonces, se activó el artefacto y es cuando... Pero de pensar... Alguna vez lo has dicho, pero como algo de pasada. Si hubiera sido antes, pues me hubiera pillado ahí y ahí no hubiera habido solución. O cuando estabas en el colegio, que te hizo allí la explosión. Como puntual, no lo he pensado.